Al matí, si somies, que sigui despert. @radiosabadell.fm. El llibre obert.
Bon dia, Cecília. A veure,
avui
ens portes a submergir-nos a les pàgines del llibre Una casa llena de gente, de Mariana Sández, publicada per l'editorial Impedimenta, que la veritat és una proposta on l'autora convida el lector doncs, a viatjar per un edifici i la gent que l'habita. Com et va arribar a les mans aquesta proposta?
Bueno, como llegan muchas de los buenos libros que... que tenemos la fortuna de tener en el librerío y de poder recomendar, y es a través de editores en quienes confiamos. Y bueno, Enrique Redel, editor de Impedimenta, sí, hace unos meses nos dijo, esta es una apuesta de la editorial. Este es un libro que te va a encantar, que apostamos mucho por él, y así fue. Bueno, leerlo Mariana, y aquí va, enhorabuena por la magnífica novela que nos has puesto a nuestro alcance, ¿no?
Doncs vinga, saludem precisament a l'autora, per al·lusions, que ara la citava la Cecília. Bon dia, Mariana.
Buen día, muchísimas gracias por el espacio y por compartir esta conversación y por la lectura también.
A ver, explícanos un poco cómo surgió, ¿no?, en tu cabeza la construcción de este edificio, de esta comunidad, de esta historia coral, ¿no?, que nos presenta a diferentes familias.
Sí, bueno, tenía varias ideas por separado que se fueron reuniendo, amasando de algún modo entre sí, y en principio me interesaba, pensaba en un grupo de madres que cuando dejan en la guardería a sus pequeños niños y mientras ellos juegan con las maestras, las madres, digamos, disponen de ese tiempo libre y se ponen a conversar, ¿no? Y en realidad lo que me interesaba más que nada era... como a veces momentos puntuales de la vida nos reúnen con personas con las que no tenemos nada que ver, pero bueno, que un hecho puntual nos acerca, ¿no? Y cómo en un grupo muy compacto, en un núcleo muy pequeño, de hecho se llamaba pequeña comunidad al principio, de personas, sobre todo de mujeres, pueden dispararse una inmensa cantidad de interrelaciones, ¿no? O sea, como... yo veo a las otras tres, cómo soy vista por cada una de las otras tres, cómo interpreto, cómo me interpretan, cómo empiezo a deducir cosas a partir de la manera en que habla, la manera en que viste, las cosas que dice, si tiene coche o no tiene coche, es decir, como toda la información que uno supone del otro solo por cuestiones parciales, ¿no? Porque nos interpretamos a partir de hechos parciales o de datos.
Pero de esta polifonía, que además muy bien construida, porque tenemos la posibilidad de identificar cada una de las voces como de un personaje muy bien delineado, muy bien definido, tú eliges una, que es la que comanda y que es Charo, que es la que va un poco a contar la historia, y que es Charo quien se encuentra con esos 9 cuadernos y una carta, que a lo largo del libro los pasajes de esa carta también van como dialogando con las intervenciones que hace el resto de los personajes, ¿no? Pero en esa historia así coral, como decía Raquel, hay como un hilo conductor, o es algo que subyace, que está presente, que es el psicoanálisis, ¿no? Ese psicoanálisis que tiene a dos representantes en los personajes, porque uno de los personajes es psicoanalista y su hijo será años más tarde psicólogo, ¿no? Pero por un lado está esa herramienta y por otro lado están los personajes también muy arquetípicos que son posiblemente abordables por el psicoanálisis. ¿Tú tenías la intención de hacerlo como parte de una familia especial o como el psicoanálisis que está tan presente en Argentina?
Yo creo que a mí me interesa, yo nunca hubiera estudiado psicoanálisis y psicología, pero mi manera de ver las cosas, un poco supongo porque en Argentina es tan común, pero también porque a mí me gusta, me atrae, mi manera de ver las cosas siempre tiene esa, un poco ese sesgo así psicoanalítico. Me gusta mucho entender, sin darme cuenta, sin proponérmelo, ¿no? Pero quizás estoy escuchando hablar a alguien y me estoy preguntando, bueno, ¿cómo fue criada esa persona? ¿Qué influyó para que piense o actúe de determinada manera? Es decir, que cuando me llega la información de una persona, no es solo por lo apariencial, lo que decía recién, lo que uno infiere inmediatamente, sino que trato de bucear un poco más allá. Y entonces, claro, supongo que esto está ahí, ¿no? Se trasluce en la manera, en la construcción de los personajes, porque es la mirada que está por debajo.
En la construcción de los personajes y también en cómo van apareciendo y cómo se van definiendo, ¿no? Porque al principio, claro, cuando van a este edificio ni se conocen o empiezan a conocerse, explícanos un poco, que nosotros como somos radio, a través de los sonidos, ¿no?
Exacto. Bueno, lo que les contaba al principio, que la primera idea había sido la pequeña comunidad de madres, luego lo reduje a solo dos de las madres, esas mujeres que están en sus 40 años, con una hija cada una, solo que una es una familia ensamblada y la otra tiene esa hija única. Y luego hay dos familias más, o sea, las cuatro familias llegan al mismo tiempo a un edificio que se acaba de estrenar. Y entonces, en principio se van a ir conociendo, como son los meses más de otoño e invierno, ahí lo único que van a registrar los unos de los otros es a través, más que nada, de los sonidos, los movimientos, ¿no? Si entra un coche al garage, si alguien camina muy fuerte, si el seguimiento de los tacos, de los cajones, las puertas, las peleas. Una de las imágenes que yo tenía era Charo, como tú dijiste, que es la narradora principal. Ella tiene alrededor de 8 o 9 años, está tirada en la cama de los padres viendo los dibujitos en la tele y se ve obligada a bajar el volumen o a subirlo según el momento porque los gritos de la pareja de vecinos de arriba no le permite entender nada, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, ahí empezó una de las cosas que me empecé a plantear es ¿y qué interpreta esa chica de lo que está pasando? O sea, ¿cómo vive eso? ¿No? Tener que bajar si le interesa escuchar la conversación o subir el volumen si no quiere saber más nada y quiere solo ver su programa. Y me interesaba saber qué pasa en la cabeza de un niño, que seguramente va a ser muy diferente lo que decodifica de lo que podemos interpretar los adultos. Y a su vez cada adulto va a entender distintas cosas de lo que casi escucha, porque uno nunca escucha completamente, ¿no?
Y después, claro, la arribada del bon temps, ¿no? Con el buen tiempo empiezan a entablar relaciones en el jardín, ¿no?
Sí, tienen un jardín comunitario, es un jardín que pueden usar todos, es como una zona en común. Uh-huh. Entonces ahí sí van a empezar a acercarse, a conocerse, a trazar, distintos tipos de conexiones entre los distintos personajes, uh-huh. Hombres, mujeres, niñas, adolescentes, hay de todo, la abuela.
Personatges i també hem de dir que fins i tot l'edifici i la literatura també són com els protagonistes, no?
Uh-huh. Totalmente. Como una de las familias es marcadamente más intelectual o, digamos, involucrada con las artes y la madre es un intento de escritora, pero sobre todo es traductora y, bueno, una loca de los libros, eso es lo que ella va a tratar de contagiar a todo el mundo con su fascinación, ¿no? Y casi para ella no existe otra cosa que no sea esto, del mundo a partir de los libros, a través de los libros, todo lo ve sesgado, teñido de eso. Y bueno, entonces la reconstrucción que luego hacen los personajes de ella incluyen, por supuesto, esta manera de ser tan particular en que no se la puede separar de los libros, ¿no?, a Leila.
Además es una relación como de esa complicidad intelectual que ella tiene con su marido, ¿no? Que incluso la hija siente que tiene que también adaptarse a esos códigos, cuando hoy mencionabas el tema de los ruidos, y ella en su fantasía, la madre, le dice, bueno, son los caños que conversan por la noche. Ah, como los caños de Cortázar, ¿no? Entonces, como también quienes lo rodean, a quienes rodean a esta pareja, también tienen como esa necesidad de entrar en su universo con ese lenguaje también como muy, muy particular, ¿no? Muy selecto.
Sí, además a la vez se autorríen un poco, ¿no? Se autoburlan un poco de sí mismos en ciertos momentos. O sea, a Charo por momentos es bastante irónica con toda esa parte de sus padres, como que dice, sí, bueno, era muy interesante, pero por otro lado yo me aburría, o sea, como niña, ¿no? O sea, estar en mi casa era como estar en una biblioteca. Había muchos códigos que, o sea, ver cine mudo, ¿no? digamos, cosas que quizás ya pasaron de moda o que para ella son muy antiguos y no lo comprende. En fin, pero sí que de todas maneras, claro que también reconoce que la enriquece, ¿no?
Doncs nosaltres anem a enriquir aquesta conversa, afegint també a l'Helena Sánchez, que és la responsable de premsa de l'editorial Impedimenta. Bon dia, Helena.
Hola, ¿qué tal?
Aquí descubriendo esta casa llena de gente. Explícanos, porque vosotros desde Impedimenta, vuestra editorial es pues precisamente una editorial que apuesta, ¿no?, por dar voz a propuestas tan singulares como esta. Explícanos un poco la filosofía, ¿no?, de vuestra editorial y ahora seguimos conversando.
Justo, bueno, pues a ver, en Impedimenta creemos, o sea, cada mes publicamos un libro o dos, como mucho, entonces todos los libros son el libro del mes, entonces todos tienen que tener una importancia de contenido, de calidad, pues muy importante, valga la redundancia. Y bueno, cuando nos llegó este libro, que fue a través de Eduardo Berti, que es otro de los autores de la editorial, en el que creemos profundamente, pues nada, le llegó a Enrique Redel, el director de la editorial, y se enamoró por completo del libro, y bueno, normal, por otro lado, porque es que es una maravilla. Y bueno, básicamente no tuvimos ninguna duda, y ya te ha dicho Cecilia y tú también, que es un libro de apuesta de la editorial, porque es que confiamos muchísimo en él y está funcionando muy bien. Y vamos, o sea, pocas veces nos pasa que tantos libreros nos vengan y nos escriban y nos digan, este libro es una barbaridad.
Y lo que es una barbaridad también es la portada, ¿no? Que vosotros también cuidáis mucho la imagen, ¿no? De vuestras, pues esto, de vuestros libros. Explícanos un poco quién hay detrás de esta propuesta.
Bueno, pues las portadas y todo el tema de diseño lo trabaja mi compañero Daniel Matías, que es el que se encarga de diseño y maquetación del propio libro, y bueno, es que es una persona increíble y un trabajador espectacular, o sea, está día y noche prácticamente, porque vamos, es que le encanta y lo hace tan bien que da gusto trabajar con él. Y bueno, básicamente entre él y Enrique, que son como los que, bueno, Enrique por razones obvias, ¿no? Pero bueno, no sé cómo llegaron a esta, pero es que a mí me llegó esta imagen, y luego cuando te lees el libro, es
encaja,
que no hay imagen mejor. Es que es increíble.
Mariana, explícanos también, ahora que hemos descrito un poco, ¿no?, la portada, cómo se va construyendo la estructura del libro, ¿no? Porque también es como si se fuera edificando, ¿no?, el edificio y la historia.
Sí, exacto. La novela, a su vez, digamos, a partir del título, Una casa llena de gente, se puede encontrar un montón de sentidos y resonancias, ¿no? Es decir, la casa está puesta también en la estructura del libro, que se va componiendo como se construye un edificio, una casa, cimientos, andamiajes, exteriores, interiores, etcétera, y conforme avanzamos hacia los interiores, cada vez más y más estamos en el interior también de los personajes, de su vida profundamente psicológica, ¿no? Lo primero era, como dijimos, apariencial, a través de los sonidos, las inferencias, y luego ya estamos en el corazón de los personajes, en su cabeza. Y luego también ese recorrido representa el crecimiento que van haciendo sobre todo las niñas, ¿no? Que son niñas, son de 8 años, y entonces conforme avanzan hacia la adolescencia, bueno, un poco es lo mismo, es qué bases tenemos como personas, qué es lo que va formando nuestros andamiajes, la estructura de nuestra personalidad, cómo eso se va recubriendo luego de nuestros exteriores e interiores, según la familia que tenemos, según también pueden ser nuestros vecinos, las familias ocasionales, ¿no? Que a veces son los maestros, a veces son los compañeros de escuela, en fin, todo ese universo, mini universo, micro que nos rodea a cada uno, nos construye como personas. Y esa era un poco la idea de ir viendo, bueno, ¿por qué Charo es Charo, ¿no? ¿Qué es lo que la influye para ser quien es o ver la vida como la ve? Y como su amiga que tiene la misma edad es de otra familia, bueno, va a tener otra personalidad también según su entorno.
Mariana, en un párrafo de la carta de su madre, hablando a propósito de Charo, dice: de la conjunción entre una madre escribiente que no llegó a ser escritora y un padre psicoanalista que hubiera deseado ser crítico de arte, tu primera elección en la vida fue volverte detective. Es coherente, todas esas ocupaciones se sirven del espionaje. Porque aquí un poco también se está anticipando o está corroborando lo que es esa indagación de Charo hacia los demás personajes, los demás habitantes de esa casa, para construir, bueno, lo que sucedió, ¿no? Lo que aconteció en esa casa.
Sí, exactamente, porque, bueno, es parte de esto que decíamos antes. Por un lado tiene la influencia de la literatura, por otro la influencia, o sea, de un padre y luego un hermano psicólogo. Digamos, todas esas cosas no son gratuitas, influyen en la manera en que uno tiene de ver la vida. Y si bien ella a priori va a decir, yo me quiero escapar de la literatura, a mí no me van a atrapar, porque muchas veces los hijos, digo yo como hija y yo como madre, sé que los hijos muchas veces lo que queremos es zafar, queremos escaparnos de los mandatos que vienen de arriba, ¿no? De los padres. Pero luego también es muy común que, aun cuando queremos escapar, estamos repitiendo partes de ese camino. Entonces, ella lo que va a hacer es seleccionar. Dice, bueno, no voy a hacer exactamente lo que hicieron ustedes, pero, bueno, de algún modo su carrera sí se va a orientar hacia las artes y la literatura. De otra forma, personalizada, que ella misma lo va a decidir, ¿no? No va a estar tan lejos tampoco.
Pues yo creo que debería estar muy bien armada de recursos, sobre todo el personaje de Leila, para poder escapar de su madre, ¿no? Porque el personaje de Granny es impresionante, no solamente por lo que has logrado con su voz, esa mujer que viene del sur de Inglaterra, que nunca termina de adaptarse a la realidad argentina y que mantiene no solamente las prácticas de deporte o de reuniones como tenía en su vida previa, que era los 17 años, sino que mantiene incluso palabras en el lenguaje que las. Y eso es, yo creo que es un logro muy grande de tu parte, como darle ese carácter anglófono a determinadas palabras argentinas, ¿no? Y bueno, me gustó mucho eso.
Sí, fíjate que bueno, yo fui a un colegio británico en la zona sur de Buenos Aires y pasaba esto, había una comunidad muy fuerte, o sea, todo ese barrio se mantenían, la gente hablaba en inglés y las costumbres o muchas de las cosas, había un club al que iban muchos ingleses, en fin, hay muchos datos que están tomados de esa realidad. Y por otra parte hay quien me ha dicho, bueno, pero ¿cómo puede ser una mujer que vivió tantos años ya en Argentina que siga, digamos, siga teniendo su lenguaje contaminado? Pero la realidad es que lo conversé también con un amigo que sus abuelos justamente emigraron de Inglaterra a Argentina y me dicen, mis abuelos siguieron mezclando todo durante muchísimo tiempo. Entonces, no es tan irreal. Cuando uno se aferra mucho a su costumbre o a su idioma natural, es uno, ¿no? Entonces, hay accesos de mal humor o digamos, o momentos particulares en donde se acentúa la necesidad del idioma natural. Entonces, bueno, un poco todo eso influyó en mi construcción. Igual, fíjate también que mi idea era hacer, a mí yo tengo fascinación por la literatura inglesa y un poco por la lengua también, y mi idea era hacer otro tipo de personaje, pero Granny se me fue imponiendo sola de esa manera, creció así a pesar de mí, y bueno, un momento que dije, bueno, ya está, ella vino así, aceptémosla, ¿no? Eso me encanta, de cómo A veces uno pretende construir los personajes de una manera y los personajes se te revelan, muy interesante.
Doncs també li volia demanar a l'Helena, no? Helena, a veure, explica'ns també el teu motiu doncs això, per ajudar-nos a convèncer, no? També als oients a fer aquesta lectura.
Sí, bueno, hablando un poco del personaje de Dani, a mí es que quizás junto con Gloria es el que más me fascina por lo bien que ha captado Mariana el humor este inglés tan seco y tan divertido a la vez. Y para mí ella dice una de las frases más divertidas, bueno, tiene dos frases que a mí me fascinan. Una es cuando al principio están hablando, creo que de la literatura y de los libros y de cómo van a amueblar la casa, ¿no? Y dice Granny, ustedes saben lo que pienso, no hace falta ser comunista los 12 meses del año. O sea, a mí
Sí, es
esa
muy
frase
gracia. A
me
mí también me
parece.
causa gracia esa frase.
Es que me parece divertidísima. Y luego, por
Sí.
supuesto, la de di no a la literatura, cuando está hablando con Charo sobre que no siga los pasos de su madre, porque, bueno, ha
Sí.
visto cómo a Leila le ha consumido prácticamente la literatura y no le desea lo mismo. Y sin embargo, pues Charo no le hace mucho caso, ¿no?
Pues a propósito de los libros, también dicen, no conocí otras personas que para buscar dónde vivir examinaran más la casa desde el punto de vista de las comodidades de los libros que de los lectores. Eso me parece muy bueno
Doncs avui descobrim precisament doncs aquesta aposta, una casa llena de gente, haurem de fer un club de lectura,
también.
¿no?
Bueno, en realidad Mariana estará el sábado, el próximo sábado 5 a las 12:30. Y bueno, no será realmente un club de lectura porque lo que haremos será la presentación, haremos una conversación para poder profundizar más también en esta novela y además lo haremos con un vermut. Entonces, esta es una invitación que hacemos a toda la audiencia, a quienes quieran leer esta magnífica novela, bueno, que se acerquen a conversar con Mariana, que estará en Barcelona y estará en particular en el librerío de La Plata el sábado 5, o sea, el próximo sábado a las 12:30.
Y además con vermut, ¿eh? O sea, un valor añadido a Mariana, porque ya nos vamos de tiempo. Supongo que también es un placer, ¿no? Poder compartir tu historia, precisamente con esto, con los lectores.
Yo encantada y muchísimas, muchísimas gracias al Librerío del Plata y a Cecilia por esta invitación. Así que bueno, adoro Barcelona y estudié en Sabadell, así que bueno, soy
Mira.
feliz de volver.
¿Estudiaste en Sabadell?
En Autónoma.
Ah, mira, veus? Mira, tot
Mira.
lligat, eh? Cecília,
Pues
digues, que
sí, me
volies
tomaba el
afegir.
tren todos los días para ir a Sabadell.
Mariana, que en alguna entrevista hablabas que tú ibas dejando que te sorprendieran las cosas para ir escribiendo. Y has logrado una novela que es un thriller, ¿no? Porque estamos todos esperando a ver qué es lo que pasa al final, cómo es que cierra todo esto que se va sembrando a lo largo de la narración y que es realmente una novela policial también, ¿no? Porque genera ese suspense y eso me parece que también es uno de los puntos interesantes que tiene la novela para llegar al lector.
Sí, el otro día me dijeron que ahora se llama Domestic
Ah, mira. Pues es un excelente domestic noir, entonces.
Noir. Doncs ja sabeu, si voleu descobrir aquest domèstic noir, doncs el dissabte dia 5 a les 12
I media,
i
12:30.
12:30 teniu l'oportunitat de fer-ho amb la seva autora, que això és un plaer. Que vagi molt bé, molt bon dia a totes tres.
Un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo enorme a todos. Gracias.
Gracias.